La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Les saluda Hernán Pereira. Este martes 15 de febrero, aquí estamos comenzando esta nueva emisión de Es así y punto. Esta banda escuchamos unas declaraciones que Javier Hernández, el Chicharito Hernández, le dio a nuestro Hércules Gómez. Una charla donde la parte que escuchamos se enfocaba en dos aspectos. Pero después de estas largas respuestas de Javier Hernández, no tengo duda que Chicharito Hernández necesita a la selección mexicana de fútbol. Y a su vez México necesita a Javier Chicharito Hernández. Ahora vamos por parte. Independientemente de lo que genere como persona, con su actitud, con sus declaraciones, con su forma de ser, dejemos un poquito de lado la persona, Javier Hernández, que no cae muy bien, que no tiene hoy la cantidad quizás de seguidores o de gente que lo apoyaba, que tenía en su momento. Pero dejando de lado eso, vamos a hablar de Chicharito futbolista en primera instancia. ¿México lo necesita pensando en el Mundial? Claro que lo necesita, no tengo ninguna duda. Porque a México no le sobran centrodelanteros, no le sobran. Y en una Copa del Mundo, con un Jiménez que le ha costado recuperar su nivel, que uno igualmente lo ve como el 9 titular de México, es bueno tener en el banco de suplentes a un jugador como Javier Hernández. Hoy por hoy, independientemente que la Liga MX ya empezó y que la MLS no tiene actividad, hay que decirlo, Javier Hernández es más goleador que el propio Rogelio Funes Mori. No tengo dudas de eso. ¿Que ha hecho más goles Funes Mori en los últimos tiempos? Puede ser. Lo que sea. ¿Que cae mejor en el grupo? Puede ser. Y a su vez, en una Copa al Mundo, podrían ir los dos. Chicharito ha tenido mejor recorrido, sin dudas, y ha sido más goleador y tiene mucho más olfato a la hora de definir que el propio Henry Martín. Es decir, que si alguno me discute y me dice Funes Mori tendría que ir al Mundial por A, B o por C, perfecto, pongan a Funes Mori y pongan a Javier Hernández como tercer delantero. Voy a lo siguiente, al tema futbolístico. En una Copa del Mundo, hay que ir con los mejores. Y la experiencia es vital, es crucial, es fundamental. Si pongo un delantero en la cancha, es comúnmente porque lo necesito, porque tengo que hacer goles, porque estoy perdiendo, porque estoy empatando, porque tengo que dar vuelta un resultado, lo que sea. Y ahí es fundamental la experiencia de quienes han tenido recorrido en mundiales o en equipos importantes. Y el recorrido de Chicharito, guste o no guste, ha sido importante. Porque jugó en el Real Madrid, porque jugó en el Manchester United, porque jugó en el Bayer Leverkusen, y ya sabemos el recorrido que ha tenido. Claro, tiene que prepararse a consecuencia, es decir, tendría que entrenar mucho más fuerte lo que lo ha hecho, tener ritmo en el Galaxy para llegar bien al mes de noviembre y ser un aporte futbolístico para la selección. Por eso no tengo dudas que México sí necesita. Ahora, si México, hoy, uno lo viera en las eliminatorias, ganando 3-0 a Panamá, 4-0 a Costa Rica, 5-0 a Jamaica, con una alta cuota goleadora, con los equipos que le pasa por encima, uno diría, ¿para qué cambiar? ¿Para qué aportarle a alguien? Le sobra gol, pero a México no le sobra gol. A México no le ha sobrado ningún partido. Y muchos de los que ganó, lo ganó con lo justo, como a Jamaica como local 2-1. Entonces, ¿por qué no gana? ¿Por qué no golea? ¿Por qué no marca más goles? Le ha faltado también definición. Jiménez tuvo unos cuantos mano a mano frente a el arquero panameño y las terminó mal. Entonces, hoy es un hombre que le podría aportar lo que por momentos del partido no le aporta Funes Mori, no le aporta Jiménez o no le aporta el que fuese. Por eso hablamos de Chicharito futbolista, el goleador. Y México nunca tuvo abundancia de goles. Nunca tuvo abundancia de goleadores. Por eso, desde ese aspecto, es importante para México. Ahora, ¿por qué decimos, y ahora cambiamos la vereda? Primero decimos, México necesita al goleador, sí, no tenemos duda. ¿Por qué Chicharito necesita a México? Si Chicharito quisiera cerrar el capítulo México, ya lo hubiese cerrado. Yo no fui convocado, no fui parte de las eliminatorias, yo estoy fuera de la selección, ya es para otros jugadores, es para otra generación, es para otros jóvenes, y ya está. Como a fin y al cabo lo declara constantemente el propio Carlos Vela, que hasta lo dijo en las últimas horas. Ahora ya es para el Chucky Lozano, para Lainez, para otros jugadores, y no para él. En ese sentido hay que elogiar que el propio Carlos Vela es contundente en ese sentido. Y él reafirmó que la etapa en el Tri ya terminó, que es el momento de Lozano, de Corona, de Lainez, de los jóvenes. La tiene clara Carlos Vela y no le interesa la selección. A diferencia de Chicharito, que se la pasa hablando de la selección. Que nunca dice, señores, es un capítulo cerrado, ya está. Yo no juego más en la selección, no me interesa la selección. No quiero ser parte del Mundial. O de repente decir, no fui parte de la eliminatoria, no me convocaron durante el camino al Mundial, ¿por qué voy a ir ahora a llevarme el premio final cuando no recorrí toda la etapa de clasificación? Por lo tanto, sigue dejando la puerta abierta a Chicharito. La sigue dejando abierta. Pero acá el problema pasa por una cuestión de la cabeza del propio futbolista. Javier Hernández declara ayer, y me llamó la atención, y me sorprendió, que en la primera respuesta que le da a nuestro compañero Hércules Gómez, él habla que ha estado deprimido. Y lo menciona en tres oportunidades. Y habla que no es fácil tener una depresión, que no es fácil lo que pasó, que estuvo deprimido, y bim, bim, bla. En una respuesta simple, lo menciona en tres oportunidades. Lo cual es su mensaje hacia el mundo exterior. La pasé mal, estuve deprimido, estuve bajoneado. Y no solo está ligado esto a lo futbolístico, porque no es que dice tuve un bajón futbolístico, tuve un bajón donde no marqué goles. No, estuve deprimido, una cuestión de ánimo. Yo un día decía aquí que la depresión está relacionada con el autocastigo que los seres humanos nos hacemos. Si uno no está contento de la manera que procede en algo de la vida, se castiga y se deprime. Gasto mucha plata, no ahorro, y me la gasto, no tengo un centavo, y miro la cuenta de banco y me deprimo. Claro, me agarra la depresión y me castigo por no tener la constancia, el esfuerzo de poder ahorrar dinero. Y esto aplica, por supuesto, a quien toma mucho alcohol y cuando se ve en el espejo y se mira, está en condiciones pésimas, o quien come, no hace ejercicios y está con un sobrepeso, o muchas situaciones de la vida que uno, por no hacer un esfuerzo, por no tomar las cosas como tiene que tomarlas, por no ser serio en su profesión, en sus relaciones, o en lo que fuese, se termina castigando y se termina deprimiendo. Chicharito Hernández se ha castigado. Se ha deprimido y él lo declaraba ayer y me llamó la atención y valoro muchísimo que enfrente un micrófono y lo diga. Lo valoro muchísimo. Hay que realmente tener factor H, hay que realmente enfrentar un micrófono y decir, he estado deprimido muchas veces, la he pasado mal. Y no es solo la tristeza porque se murió su abuelo, que algunos ayer casualmente relacionaban. Sí, claro que le dio mucha tristeza. Y es una depresión que puede tener unos días porque se va, una nostalgia, una tristeza. Pero es diferente a la depresión que es más relacionado con los comportamientos de uno. Entonces, aquí el problema de Chicharito pasa por su cabeza. Donde siempre cuando declara da una sensación de tener las cosas claras, pero en el fondo no se da cuenta que no. Demasiado rebuscado, demasiadas vueltas, demasiado desorganizado sus ideas, y eso no lo ha llevado a poder estar tranquilo, ser una persona famosa, que gane plata, en su momento en pareja, no sé si ahora está en pareja o no lo está, no me importa la vida personal, sé que tuvo un hijo, sé que después se separó de su esposo, de su novia o de su acompañante. O sea, podría haber estado en otro tipo de vida, donde tenía todo, para estar tranquilo, contento, disfrutar la vida, tener plata, tener salud, tener pareja, tener familia, y no ha podido. Tiene, lamentablemente, Chicharito, y no vengo a cuestionar la persona, pero repercute en el fútbol, porque tiene internamente muchos problemas que no logra resolver, que no logra resolver. Y esto lo tengo que relacionar con el tema selección mexicana de fútbol. Hoy Chicharito, si quisiera resolver sus problemas, es muy simple. Y este es el mensaje hacia él. Chicharito, usted tiene que agarrar un micrófono y decir: yo voy a solucionar los problemas con la selección mexicana de fútbol si es que existen. Con John de Luisa y con Gerardo Martino. Mañana los voy a llamar. Exponerlos. Exponer frente al micrófono su intención de solucionar el problema. Y con el grupo, con Guardado, con Herrero, con los jugadores, si hay un problema, lo voy a solucionar. Voy a hablar con ellos. Sería muy simple. Levantar el teléfono, llamar a John de Luisa y decirle: John, yo me equivoqué. Perdón. ¿Cometió errores? Perdón. Tuvimos aquel viaje, aquella gira donde me llevé a alguna amiga y cometí falta al comportamiento grupal. Perdón. Ya lo pagué. Y pido perdón. Que hable con Martino y que se disculpe por sus errores. Pero que lo declare. Para que exponga a Martino. Para que exponga a John de Luisa. Para que diga: yo ya hice lo que tenía que hacer. Lo llamé y pedí perdón. Lo llamé y admití mis errores. Y no lo hace. Y no lo hace. Entonces, por más que hable y hable y hable y hable y hable, al fin y al cabo su orgullo le está jugando una mala pasada. Su orgullo no le permite hoy a Chicharito enfrentar a los dirigentes, al técnico, a los compañeros y admitir que se equivocó, que se sentía superior al resto, que no se comportó de acuerdo a los parámetros que se pide de un jugador de selección mexicana y el comportamiento lógico de estar en el grupo y ser un ejemplo y no simplemente ser el hombre que genera inconvenientes, problemas o que se cree que tiene ciertas ventajas que se ha ganado por jugar o haber jugado en Europa. No sé, muchos aires de esos que se le suben a la cabeza muchas figuritas y que lo llevan a comportamientos incorrectos. Si Chicharito admite eso, ya gana la mitad de la batalla. Y deja ante la opinión pública, porque a él le encanta enfrentar los micrófonos, le encanta hablar, los deja expuestos a los dirigentes. Pero el problema de orgullo hoy lo está dejando fuera de la Copa del Mundo. Quizás, hasta con orgullo puede quedar fuera. Pero lo peor del caso, que no está llegando hasta el final del camino. Y digo esto porque cuántos de ustedes, seguramente en su momento, por orgullo, han perdido cosas. Por orgullo no han conseguido logros. Por orgullo han terminado relaciones con familiares, con amigos, con novias, con esposas, con hijos, simplemente por orgullo. Es un mal camino. Es un camino incorrecto. Métase el orgullo, ¿sabe dónde? Pero lo importante es lograr el objetivo. Y Chicharito va a estar fuera de la Copa del Mundo por este orgullo innecesario. Si acomodara su cabeza, si acomodara las piezas, realmente tendría un cierre de campaña como futbolista, un cierre de carrera como futbolista espectacular. Pero todos sabemos que en sus problemas internos, sus depresiones, sus rendimientos en la cancha, lo llevan a que al fin y al cabo está desapareciendo, se está apagando de a poco. Día a día, partido a partido, semana a semana, ya pasando desapercibido. Las declaraciones para muchos termina haciendo ruido. Y su sueño es estar nuevamente con la selección mexicana de fútbol. Algo que lamentablemente no va a acontecer. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Mañana miércoles, con dos partidos, prosigue la UEFA Champions League. Hoy sabemos que juega el Paris Saint-Germain contra el Real Madrid. Hoy juegan el Sporting de Lisboa ante el Manchester City. Partidos que ayer hablamos, que ayer analizamos. Por lo tanto, si usted quería escuchar los comentarios o quiere escuchar los comentarios de dichos partidos, en la emisión del lunes de Es Así y Punto, comentamos la previa de ambos enfrentamientos. Como lo decimos habitualmente, lo hacemos con un día de anticipación, porque claro, si bien aquí estamos comenzando el día martes, de repente usted escucha el programa a la tarde, a la noche, y para la noche los partidos ya terminaron, porque ya en un ratito va a jugar el PSG contra el Real Madrid. Por eso, hoy nos queremos enfocar en los encuentros de mañana. El Salzburgo de Austria, que enfrenta al Bayern Múnich, y el Inter de Italia, que enfrenta al Liverpool. ¿Es un trámite para el Bayern Múnich enfrentar al Salzburgo? Sí, es un trámite. Pero es un trámite que hay que saber trabajarlo. Que el equipo de Julian Nagelsmann tendrá que enfocarse de tal manera, con cierta concentración, con cierto sacrificio, no menospreciando al rival. Salzburgo no es de los grandes equipos de Europa. Si bien ha trabajado los últimos años y ha sido bastante constante, clasifica a esta instancia, llega a esta ronda, producto también de haber enfrentado en un grupo a rivales como el Lille de Francia, como el Sevilla de España y como el Wolfsburgo de Alemania. Es decir, hasta ahora no le ganó a nadie el Salzburgo para llegar a esta ronda. Y digo no le ganó a nadie en el sentido de que no logró una gran victoria contra un potente conjunto europeo para meterse en esta ronda del certamen. Es verdad que cerró con un triunfo ante el Sevilla 1-0. Un Sevilla Lopetegui que, siempre lo he dicho, en los grandes enfrentamientos, en las grandes finales, termina fallando. Ahora, si el Salzburgo hubiese terminado segundo, pero tercero quedaba un Real Madrid, o tercero quedaba Barcelona, o tercero quedaba la Juve, o tercero quedaba el Chelsea, uno decía, qué mérito que tiene el Salzburgo de haber llegado a esta ronda de Champions. Acá acontece que en los octavos de final de Champions, muchos equipos llegan porque es un torneo donde hoy no hay 16 conjuntos del poderío de los grandes candidatos, diga PSG, Bayern Múnich, Liverpool, Chelsea, Real Madrid. Nos completamos 16. Y para completar, aparece un Sporting de Lisboa o aparece un Salzburgo de Austria. El Bayern, líder de la Bundesliga. Un equipo que ha tenido algún que otro tropiezo. Hace un par de partidos atrás terminó perdiendo. Un encuentro que llamó la atención, porque no es de perder en el fútbol de su país ante el Bochum. Perdió 4-2 cuando marcó Lewandowski ambos goles. Un equipo que está en la mitad de tabla, para abajo. Pero el Bayern igualmente va líder, le lleva 6 puntos al Dortmund. Y temporada tras temporada es el gran candidato y el que seguramente va a volver a conquistar la Bundesliga. Hay un plantel, hay una idea, es el equipo mejor manejado de parte de los dirigentes en cuanto a la organización, en cuanto al tema financiero, compra cuando tiene que comprar, compra cuando tiene el dinero, no compra figuritas por llevarlas, y eso se trasluce en un equipo siempre competitivo, donde ha establecido un nombre en Europa y año tras año, temporada tras temporada, siempre está el conjunto del Bayern Múnich. Por eso uno lo ve que al fin y al cabo va a sacar una diferencia contra el equipo del Salzburgo en el partido de ida, que va a acomodar la serie y que al fin y al cabo como local va a terminar pasando para meterse en los cuartos de final. ¿Puede tener un mal partido? Sí, pero de ahí a tener 180 minutos malos nos llamaría mucho la atención. A la larga tendrá que ser un trámite para el conjunto alemán. Si hace las cosas correctamente, como nos tiene acostumbrado el Bayern, tendría que estar con los 8 mejores equipos de Europa. Y el otro partido es interesante, el del Inter contra el equipo Liverpool. Interesante porque si bien el Liverpool es el candidato en esta serie, porque anda bien el equipo de Klopp, porque tiene a un Salah goleador desequilibrante y clave fundamental sobre la banda derecha a la hora de entrar en diagonal, a la hora de desequilibrar, porque tiene a un Jota que también goleador y anda muy bien derechito, tiene un Sadio Mané que se conecta perfectamente con los mencionados en primera instancia, un equipo vertical, un equipo rápido, un equipo muy ofensivo, anda muy bien el Liverpool. Independientemente que el City le quitó, le sacó una buena cantidad de puntos en la Premier. Pero más allá de eso, siempre es un candidato Liverpool y hace años que viene con el mismo técnico mostrando una misma idea. Enfrente a este Inter, un Inter que cuenta con algunos jugadores interesantes, Dzeko acompañando a Lautaro en la zona ofensiva, Brozovic y su experiencia en el medio, el croata Perisic, tiene con qué para competirle. Pero el Inter, como prácticamente a toda Italia, y habría que hacer una pequeña excepción con la Juve, pequeña, tampoco tan grande, no ha podido competir en Europa en instancias decisivas el fútbol italiano. Algo del Atalanta, algo de la Juve y nada más. Pero estoy hablando cuando hablamos de candidatos al título, donde la Premier la saca una gran ventaja. Hoy la Premier es protagonista de Champions, con Chelsea, con City, con el Liverpool y hasta en su momento con el Tottenham. Italia se ha venido a menos y se ha debilitado. Y le ha costado al Inter, a Milan, tener ese protagonismo que supieron tener en su momento. Simone Inzaghi le dio a este equipo una personalidad, ha tenido una buena campaña en Italia, donde fue líder, acaba de perder la punta en manos del Milan, pero está ahí, cabeza a cabeza. Ahora, Liverpool, hoy por hoy, como conjunto, termina siendo más. Más entendimiento, más trabajo colectivo, y uno ve que a la larga va a sacar una diferencia en esta serie. Liverpool es candidato, va a tener que trabajar mucho más la serie que el equipo del Bayern Múnich, sin lugar a dudas. Pero aquí dos equipos que son candidatos, que juegan muy bien al fútbol, como el Bayern y como Liverpool, intentan pasar estos octavos de final para seguir potenciando sus posibilidades de llegar a la gran final del campeonato. Son dos candidatos, junto con otros, porque no son los únicos candidatos, dentro de una Champions que a partir de cuartos va a mostrar mucha paridad. Y instancias donde hasta el gol visitante juega a favor de ellos. ¿Por qué? Ya no pesa más el gol visitante. Ya no pesa más. El gol visitante ya no desempata ninguna serie. Y el gol visitante comúnmente premiaba a los equipos inferiores. ¿Por qué? Porque soy un Salzburgo, juego como local contra el Bayern, empato 0-0, parece mal resultado porque no gané en mi casa, pero voy a Alemania, marco un gol y obligo al Bayern a marcarme dos. Me cierro bien, me defiendo, el Bayern me empata, vamos 1-1 y el partido nos lleva a la prórroga. El partido nos lleva a 30 minutos extras y a posteriores penales. En la decisión anterior, en lo que era la etapa donde el gol visitante terminaba premiando al equipo que lo anotaba, ante un 0-0 como local y un 1-1 como visitante, ese equipo que anotaba de visitante pasaba de ronda. En este caso, por ejemplo, Salzburgo, por citar un caso. Entonces, los equipos a veces como local no les importaba no ganar, les importaba no recibir goles y especulaban con eso. Y con algún golcito en la visita, donde el local salía a buscar el partido, porque es lógico que si empatan el Salzburgo con el Bayern 0-0, en la revancha el Bayern va a salir a buscar el partido. Y con espacio, de repente, un contragolpe le daba al Salzburgo una opción para el 1-0. Se especulaba mucho con esa diferencia. Hoy ya eso no juega. Hoy un empate en 180 minutos lleva a 30 minutos extra. Es difícil especular tanto en el fútbol. Puedo especular 45 minutos. Puedo especular 90. Puedo especular un partido y medio. Ya especular por un empate en dos partidos es complicado. Y si lo logré, y si conseguí en 180 minutos empatar, todavía me faltan 30 extras. Por lo tanto, a la larga, los favoritos terminan pasando de ronda. A no sorprenderse que el Bayern y que el Liverpool estén en los cuartos de final de Champions. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
A ver, algunas noticias antes de ir con los mensajes, muchos mensajes, la gente que se comunica en Es Así y Punto. Recuerde que nos pueden escribir en la cuenta de Instagram, Pereira ESPN, Pereira con Y, también en la cuenta de Twitter, arroba Pereira ESPN. Recuerde poner sobre el final Es Así y Punto, el hashtag Es Así y Punto. Especialmente también lo digo porque a veces la gente nos escribe por la banda, no escucha el podcast. Hay gente que sí, que escucha la banda, que nos ven en Jorge Ramos y su banda, que nos sigue a través del podcast. Hay algunos amigos que no, simplemente siguen el programa del podcast y no nos ven la banda. Entonces, un poco para diferenciar quienes nos siguen en un lado y quienes nos siguen en el otro. O sea, que los que siguen el programa a través o nos siguen a través de la banda, yo no leo los mensajes aquí. Para eso está el programa de 3 horas cada tarde de lunes a viernes. A ver, primero, tema Brasil-Argentina. La FIFA determinó que el partido Brasil-Argentina se va a jugar en Europa, que se va a jugar en Europa o en lugar a determinar y fecha a determinar por la FIFA. Una multa de 550 mil francos suizos, unos 560 mil, 70 mil dólares a Brasil por el orden que no trabajó de la manera correcta, por la inseguridad que transmitió, por las personas que entraron al campo de juego, una multa argentina de 250 mil dólares por incumplimientos en sus obligaciones, dos partidos de suspensión para Emiliano Buendía, para Emiliano Martínez, para Giovanni Lo Celso, para Cristian Romero, y el partido que se tiene que volver a jugar. Ahora, ¿qué política que la FIFA salomónica en este sentido, una decisión totalmente salomónica de esto de, bueno, sanciono, pero a su vez quedo bien con todos? ¿Por qué? Dos partidos a cuatro jugadores de Argentina. Perfecto. Dos partidos cuando Argentina ya no se juega nada. Cuando Argentina va a jugar contra Venezuela y va a jugar contra Ecuador para cumplir un calendario. Pero no son partidos de vida o muerte para Argentina, que no le van a cambiar nada. Ganar, empatar o perder. Es muy poco lo que influye, tanto en el ranking FIFA, que Argentina le vaya mal en estos partidos y tiene plantel hoy para poder enfrentar estos encuentros con estas bajas mencionadas, de los cuales tres son titulares, uno, Buendía, es jugador suplente. Sanción económica, es verdad, pero si el partido se juega en Europa o si el partido se juega en Qatar, habrá mucho dinero de recaudación y a su vez dentro de la organización. Tampoco pueden decir el partido lo hago donde quiero, como quiero y me llevo todo el dinero que me genere un Brasil-Argentina. No, ese dinero que se recaude por derecho de televisión, por la recaudación, por patrocinadores, con ese dinero se paga la multa. Con ese dinero se paga la multa. Entonces, acá es una sanción para decir, bueno, tenía que terminar el capítulo, había que sancionar. Acá lo lamentable fue que, yo lo dije en su momento, y por más que unos me tacharon que opinaba con la camiseta, algo que no hago, ¿cuántos partidos se jugaron de la eliminatoria? Cantidad de partidos, todos contra todos, 18 fechas, faltan 2, se jugaron 16, 10 selecciones, visitando diferentes países. No hubo un solo caso, sacando el de Brasil-Argentina, de algún futbolista que no se dejó entrar en otro país, que no dejaron ingresar, porque ella tenía un positivo, porque el PCR no era el correcto, porque venía de un país que no podía entrar en otro. Acá cuando comenzó la eliminatoria hubo una reunión entre todos donde se dijo, vamos a mostrar buena voluntad en el ingreso de los jugadores. Hay un cordón sanitario para que los jugadores puedan ingresar y no haya problemas. Se habló entre todos, pero cuando llegó el momento que los ingleses dijeron no prestamos a los jugadores, que los argentinos dijeron nos vamos igual, esto molestó a algunos y no a otros. Y por eso terminó pasando lo que pasó. Fue lamentable lo que terminó aconteciendo en un partido que Brasil selección quería jugarlo. Brasil delegado, Brasil política, Brasil gobierno no quería jugarlo. No quería jugarlo, quería complicarle las cosas a Argentina. Y acá la buena voluntad nunca existió y por eso pasó lo que pasó. Que al fin y al cabo lo dije en su momento, cuando se determine qué va a pasar, ya están los dos clasificados. Dicho y hecho. Se sabe qué pasó en el partido, se va a jugar de nuevo y están los dos clasificados. Y se juega también porque hay un acuerdo con las televisoras de la cantidad de partidos que compró, que maneja los derechos internacionales. ¿Por qué? Porque el Brasil-Argentina es uno de los partidos que más expectativa termina generando. Así que la verdad que un mamarracho y la FIFA, como siempre, salió con una decisión política diciendo, al fin y al cabo, acá son todos culpables, nadie se salva, sancionamos a todos. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Todos nos equivocamos? No, hay alguien que cometió el error. Si fue Argentina, que lo pague Argentina. Si fue Brasil, que lo pague Brasil. Alguien cometió el error. Pero esto de sancionar a todos simplemente con sanciones también light. Sanciones light, ¿eh? Porque ningún futbolista se va a perder, por ejemplo, el Argentina-Italia o el propio Argentina-Brasil. Pagan las eliminatorias y adiós. Y luego solucionamos el problema. Por otro lado, el América sacó un comunicado donde dice que expresa mucha preocupación por la incapacidad del cuerpo arbitral encabezado por Luis Alberto Santander Aguirre en el partido que ellos disputaron contra Santos. Y hace referencia a algunas jugadas Minuto 77, cuando Ismael Gobea levanta y estira el brazo golpeando el rostro de Mauro Lainez. Cuando Jordan Carrillo da un manotazo a Richard Sánchez. Bueno, y alguna cosita más por ahí. Es lamentable que América entre en esta de escribirle a Arturo Bricio, el presidente de la Comisión de Arbitraje, sacar un comunicado, hacerlo público, quejándose por el arbitraje. Cuando hubo muchísimas dudas con el penal que se le dio al América, que terminó en el triunfo, porque ahí no hay infracción. Si hay una mano, que la mano tiene que ser juzgada de acuerdo a la intención, y el árbitro deja seguir, no pita el penal, lo cual considera que no hay intención, y hay una distancia muy corta entre la pelota y la mano, podemos pensar que sí, podemos pensar que no, es decisión del árbitro. No hubiese sancionado el penal. Yo no lo hubiese sancionado. Pero bueno, el América ha tenido muchas ocasiones ayudas arbitrales. En otras lo han perjudicado, también sí, lo han perjudicado. Pero esto es sacar un comunicado como empezar a vender una imagen. Una imagen, al América se lo perjudica. El arbitraje está en contra de América. No vendamos humo. No vendamos humo, que todos conocemos la realidad del arbitraje mexicano. Todos la conocemos muy bien. Y sabemos quién maneja el fútbol mexicano. Por favor. Juan Carlos Osorio, impresentable Osorio. Impresentable el técnico de América de Cali, quien ha declarado en los últimos días, en las últimas horas, que quiere dirigir la selección colombiana de fútbol gratis. Sí, gratis. Que puede dirigirla en estos próximos dos partidos, que puede dirigirla durante un año completamente gratis sin cobrar un solo centavo. Se está rebajando Juan Carlos Osorio, simplemente por esa desesperación y ese deseo de dirigir a la selección colombiana de fútbol. No puede manifestarse de esa manera. Primero que hay un colega que es Reinaldo Rueda, quien está dirigiendo, faltando partidos y tiene que completar el proceso eliminatorio. Primero eso. O sea, cambiar de técnico faltando dos partidos es un disparate. Es un disparate. Acá tiene que dirigir Rueda contra Bolivia, contra Venezuela y ver qué pasa. Ya no depende ni de sí mismo Colombia. Porque si Uruguay le gana a Perú, si Perú le gana a Paraguay, automáticamente Colombia queda fuera, por más que gane los dos partidos por 20-0. Entonces ya está. Entonces, subirse a este barco cuando ya no depende de sí mismo de parte de Juan Carlos Osorio, totalmente inapropiado, totalmente incorrecto. Pero lo peor del caso, que no solo le quiere serruchar el piso a Reinaldo Rueda, sino declara, se manifiesta, que va a trabajar gratis. Que va a trabajar gratis. Se rebajó tanto Osorio que cerró las puertas de ser convocado como técnico de la selección. Entiendo que Rueda no clasifique, se lo despide, se llama un nuevo técnico y se empieza de cero. Que se habla de Ricardo el Tigre Gareca, el técnico de Perú, como candidato. Pero, si Osorio se hubiese mantenido a la altura de un técnico que dirigió en un mundial, que tiene experiencia, que dirigió en México, que ha tenido mucho recorrido, bueno, si se mantuviese en ese nivel, en esa cordura a la hora de declarar, diría, me encantaría dirigir la selección colombiana. Lo económico no va a ser un problema. Perfecto. Desearía dirigir a mi país y acá tengo un proyecto. Así es como inteligentemente alguien presenta su idea, su deseo de dirigir una selección. Me encantaría dirigirla. He armado un proyecto. Se los voy a mostrar. Se los voy a entregar a los federativos. Lo voy a compartir con ellos. Excelente. Perfecto. Y lo económico no es un problema. Pero decir que va a trabajar gratis, automáticamente se cierra la puerta. Porque de ser convocado por la Federación Colombiana, el mundo futbolístico colombiano, ¿qué va a decir? Ah, llamaron a Osorio porque trabaja gratis. Llamaron a Osorio porque no cobra. O sea, queda hasta pésimamente mal los directivos si llegan a contratar a Osorio como técnico de la selección. La verdad que a veces Osorio, un técnico con capacidad, que se preparó, pero declara de una manera tan infantil, toma algunas decisiones tan absurdas, que sin dudas le está jugando en contra de su carrera. Es así. Y punto. A ver, algunos mensajes. Tenemos por aquí, voy a ver la cuenta de Instagram. Dago dice ¿Qué opinas sobre la posible llegada de Tati Castellanos a River? Pienso que es un muy buen jugador, un 9 con gol y fútbol. También me alegro que la MLS participe en el mercado global de fútbol, especialmente entre MLS y Sudamérica. Antes solo venían jugadores como Lampard, Pirlo, etc. Sin hambre de gloria, retirarse con salarios altos. Saludos, Dago. Gracias, Dago. Es muy buen delantero, le fue muy bien. Yo, a mí lo que no me cierra, que se gaste cerca de 15 millones de dólares. Si no es 15, van a ser entre 10 y 15, en contratar a un jugador que hasta ahora le fue muy bien en la MLS. Venía de Uruguay, formado prácticamente en Uruguay, en el City Torque, donde en Argentina no jugó, y si jugó fue muy poco, como juvenil, pero no llegó a un primer equipo. Y llegar a un equipo como River con la exigencia, con la presión que genera esa camiseta. Ahora, yo le abro la puerta a Valentín Castellanos. Yo no digo que no vaya a River, pero a cambio de 15 o 12 o 10 millones de dólares, muchísima plata, muchísima plata. Y a River no le sobra el dinero para gastar tanto en un delantero como Castellanos, independientemente que es joven, que tiene 23 años y que tiene toda una carrera por delante. Muchísimo dinero. José Méndez, buenas tardes, Pereira. Los millones aficionados de Chivas estamos cansados como el equipo pierde y no funciona. El equipo en la cancha es una vergüenza de equipo y que nosotros, los millones de aficionados de Chivas, no podamos soñar con ser campeones porque somos un equipo de mediocres jugadores. Mientras el dueño, Amaury Vergara, bien tranquilo, atendiendo su otra empresa y no hace nada. No da la cara ni hace nada al respecto para que cambien las cosas. Tenemos un entrenador vendehumo que está de entrenador porque es amigo del dueño de Chivas. Me duele ver a mi equipo hundido. La historia, una vergüenza de equipo, por favor. Hernán, mándale un mensaje a Amaury Vergara, que si no está comprometido con el equipo, que lo venda. Gracias, Hernán. Gracias, José. Le agradezco por su mensaje. Acá Amaury Vergara tiene que entender lo siguiente. Este equipo de Chivas no va a ningún lado. No hay proyecto, no hay idea. Vamos solucionando en el día a día. Él le prometió a su padre quedarse con el equipo y no vender el equipo. Pero no puede por eso eternamente y en el resto de su vida, un hombre tan joven, quedarse para tomar estas decisiones que ha tomado hasta la fecha. Si no está comprometido, si no va a estar a la altura, lo mejor por la gente de Chivas y hasta por la memoria de su propio padre, que lo venda. Que lo venda. Y tendría que vender el equipo. Quedarse para transitar por esta mediocridad constante que tiene Chivas, partido tras partido, campeonato tras campeonato, no va a llegar a ningún lado. Y como no es un hombre de fútbol, como no siente la pasión, como no siente el dolor que sienten los hinchas cuando pierden cada fin de semana, como le pasó contra Tigres este fin de semana, entonces está todo bien. Sigue con sus empresas, sigue con OmniLife, sigue con el cine y otra historia. Se está equivocando. Y está borrando gran parte de la gran historia de Chivas. Porque cuando pasen los años, y digamos, de tal año a tal año, Chivas no logró nada. Fue un equipo mediocre. Fue un equipo de mitad de tabla hacia abajo, que con suerte llegó a un repechaje. Muy poco. Muy poco para un equipo con tanta afición como el Rebaño Sagrado. Es lamentable. A ver, dice José López. Buen día, profe. Una pregunta. ¿Con cuál Puebla se queda usted? ¿El Puebla del Chelis de Villalpando, Cherokee Pérez, el central uruguayo Acosta, sí, el pelado que hacía goles como loco, ¿eh? El Bola González, del Dani Osorno, que quedó eliminado contra Pumas en esa semifinal en el 2009? ¿O este Puebla del Arcamón, de Anthony Silva, Maxi Araujo, Pablo Parra, el venezolano Aristigueta, Ismael Reyes, Ferrareis, que ha calificado a la liguilla por 3 torneos consecutivos? ¿Con cuál se queda usted? Es así y punto. José, me quedo con el actual. Me quedo con el actual porque ha tenido mucho más continuidad. Uno puede tener un buen año, 2 años, ya van 3, o por lo menos 3 campeonatos consecutivos, que está teniendo un gran torneo. Porque a este equipo lo vienen desarmando constantemente. Lo vienen desarmando. Le sacan jugadores. Ormeño se fue, Fernández se fue, Tabó se fue, Reyes se fue, Biconi se fue, y más, Vidrio se fue, le sacamos jugadores, le vendemos jugadores, le transferimos jugadores y sigue siendo protagonista y sigue estando arriba. Entonces, sin duda me quedo con este que tiene fútbol y tiene actitud. Acrea más actitud, era más huevo que fútbol. Por eso me quedo con el actual, pero no le quito nada al equipo del Chelis. Por supuesto que tiene lo suyo y un hombre que estaba tan identificado como hincha de Puebla. Yo he compartido con Chelis muchas veces y la verdad que es un hombre que respira fútbol y que tiene una pasión por el Puebla como pocos. Son pocos los técnicos que transmiten el amor por su equipo como el Chelis lo transmitió y lo transmite con Puebla. Como técnico, o en este caso como hincha. Y sufre cuando pierde y disfruta cuando gana. Y eso lo transmitió a los jugadores. Por eso Puebla fue lo que fue. Pero igualmente me quedo con el actual. Rael Rodríguez, hola Hernán, espero esté todo bien. Soy de Ciudad Juárez y te escucho desde que estaba el programa en la radio. Quiero reiterarte mi admiración por lo que haces y porque tienes un análisis muy objetivo de los partidos y situaciones que rodean al fútbol. Mi pregunta es relacionada hacia mis bravos del Tuca Ferretti. ¿Crees que en algún momento lleguen a ser algo más que un complemento de la liga y lleguen a pelear fuertemente por títulos? Me refiero a algo como lo que le pasó a los Tigres, ya que dinero hay, ya que la familia que los maneja tiene fuerte economía aquí y en El Paso, Texas. Te mando un fuerte abrazo, es así y punto. Rae Rodríguez, gracias Rae. Bueno, si hay paciencia con el Tuca, si hay un proyecto con bases sólidas, Bravos puede en el futuro llegar a ser, no lo de Tigres, pero hablemos lo de Pachuca, por ejemplo. Sí, lo de Pachuca, que independientemente del trabajo de fuerzas básicas que hizo bien Pachuca, Pachuca nunca invirtió como en la cantidad o en el dinero que ha invertido Tigres temporada tras temporada. Sin embargo, Pachuca es un equipo protagonista. Consolidarse en una liga, como lo ha hecho Toluca, como lo ha hecho Santos. Yo veo, identifico a Juárez más por ese lado. No un equipo lleno de figuras. No un equipo con muchísimo dinero para comprar un Guiñac o comprar los jugadores que compra el conjunto norteño. Pero sí para que de a poco vayan conociendo, vayan aprendiendo que la Liga MX es muy complicada. Que la gente de Juárez entienda que es difícil, un torneo muy, pero muy competitivo. Que no hay partido fácil. Entonces, de a poco ir fortaleciendo un plantel. De a poco ir reforzando donde se encuentran debilidades. Si se trabaja de esa manera, Bravos será un equipo que con los años se podrá consolidar en el máximo circuito. Cuando no hay paciencia, se cambian rápido los técnicos, llegan y los jugadores y se van. Entonces, nunca se logra consolidar. Pero un equipo nuevo, una franquicia nueva, tiene que trabajar de esa manera. Si existe esa paciencia, el Tuca, que es un técnico que ya demostró ser un ganador y que se puede quedar en un lugar muchos años, puede ir fortaleciendo esta franquicia. Ya uno analiza del primer campeonato al segundo una mejoría. En el segundo se cerró bien el campeonato y no se entró por poco a instancias decisivas, pero se jugó bien. Este tercer torneo se empezó de otra manera, se empezó mejor, con triunfos, el equipo sumando. Hoy está en zona de repechaje, independientemente de que esto recién comienza. Por lo tanto, compite de otra manera. Le falta plantel todavía, le falta equipo. No tiene gran cantidad de estelares jugadores, pero de a poco irá fortaleciendo y quedándose con los buenos. Si se trabaja de esa manera, Juárez puede llegar lejos en el futuro, ¿eh? Pero habrá que ver qué pasa. ¿Era el correcto el Tuca? Lo era. Digo el correcto para tomar este proyecto. Ricardo Osorio. Hernán, ¿qué opina de los partidos amistosos que se están dando entre la MLS y la Liga de Expansión en México? ¿Son realmente algún tipo de parámetro para medir ambos mundos futbolísticos? Ayer el Tepatitlán, penúltimo en la Liga de Expansión y con técnico nuevo, le ganó 3-0 al Atlanta United. Previamente Atlanta ganó sufridamente 2-1 a los Toros de Celaya. Y hace 5 días el Inter Playa del Carmen, un equipo de la Premier Serie A, que sería el equivalente a una cuarta división, casi le gana al flamante campeón New York City FC. ¿Cómo debemos tomar realmente estos partidos, Hernán? Saludos desde México. Yo le agregaría también la victoria de... ¿Cuál fue un equipo de la MLS? Le ganó a Cristante cuando debutaba en un partido interino, un partido de práctica contra Querétaro, creo que 4-1 le ganó. Creo que 4-1 equipo de la MLS al conjunto de los Gallos Blancos. A ver, esto hay que tomarlo con pinzas. Son partidos a puertas cerradas, son partidos de práctica, son partidos donde los equipos de la MLS están viendo jugadores, están definiendo planteles, está definiendo a los jóvenes quiénes se quedan, quiénes se van, que vienen de mucho trabajo físico, por lo tanto le falta ritmo de competencia. A diferencia de equipos de la Liga de Expansión que ya vienen, por lo menos con algunas jornadas disputadas de su campeonato. No podemos tomarlo esto como parámetro, ni tampoco pensar que hoy la Liga de Expansión está al nivel de la MLS. Ya la MLS ya demostró que compite con los equipos de México cabeza a cabeza. ¿Que le falta siempre 5 para el peso? Siempre le ha faltado, no hay dudas, a la MLS. Pero ahí está, en ese nivel. Entonces no podemos tomar estos partidos donde se juega con otra idea. Con otra idea, con otra intensidad, con otros objetivos. Y cuando se empieza a un campeonato, cuando no existe el rodaje de partidos previos, le cuesta al futbolista. El parate en la MLS es un parate muy largo. Hay equipos que ya en noviembre dejan de jugar, fin de octubre, noviembre, tienen todo diciembre, tienen enero, mucho tiempo sin disputar un partido, sin jugar, independientemente que uno lo haga por su lado, que juegue con amigos, pero es otra intensidad, es otro ritmo. Entonces, le cuesta entrar en el ritmo de competencia a los equipos de la MLS. Por eso, olvídese, son simplemente amistosos y absolutamente nada más. Dice Juan. Buenas noches. Me gustaría que hablaras del tema de los jugadores que se meten en problemas personales, como un jugador del Manchester United que es acusado por su mujer de golpearla y otro jugador que es acusado de golpear a un perro y fue retirado del equipo. No entiendo qué les pasa a estos jugadores teniendo todo, familia, dinero y fama. Juan, son cuestiones personales, también se dio con Aldo Polo, futbolista de Portland. Son cuestiones, hay que pensar esto, los jugadores son seres humanos. Antes de jugar son seres humanos, son personas. Y las personas tienen los mismos problemas que tenemos nosotros, las mismas discusiones que pueden tener con su esposa, con su padre, con su madre, con sus hijos, los mismos inconvenientes. Usted se dedica a X trabajo, algunos manejan camiones, otros trabajan de profesores, otros cortan el césped, otros pintan, otros somos periodistas. Ellos son jugadores, pero son personas que atraviesan por inconvenientes, a veces en la niñez, en la infancia, y que se comportan de manera incorrecta. A veces pensamos, y esto un poco lo tendríamos que relacionar con lo que hoy comentaba de Chicharito, casualmente, porque hay una cierta similitud, que porque tienen dinero, porque tienen fama, porque tienen todo lo que uno dice, me gustaría tener, juegan al fútbol, un deporte espectacular, por eso tendrían que estar súper felices y no comportarse de la manera que se comportan. Todos al fin y al cabo entramos en una rutina y el futbolista llega un momento donde hasta ni valora. Jugadores que no valoran lo que hacen. Porque sí, juego al fútbol porque soy bueno. Sí, pero entreno, llego a mi casa, entreno, llego a mi casa, entreno, llego a mi casa. Empieza en una rutina diaria que hasta a veces los desmotiva. Uno los lleva a decir que bueno, soy futbolista y tengo dinero. Sí, tengo dinero, tengo 20, pero quiero tener 30. Tengo 30, quiero 50. Tengo 50 y quiero 100. El ser humano es así. Y tengo 100, quiero 500. Tengo 500, quiero 1000. Y 1000, quiero 5000. Y me compré una casa, quiero 2. Me compré una casa, una segunda casa, y quiero una casa, otra casa y un barco. Y una casa, una segunda casa y un barco y un auto. Me compré la casa y el auto y el barco y quiero otro auto. Y así. Y ahora quiero una tercera casa para irme de vacaciones cuando vaya. Y es interminable. Entonces, existe muchas veces esos comportamientos de jugadores que aunque tengan plata, y aunque sean millonarios, y aunque tengan lo que tengan, no terminan de ser felices. No terminan de ser felices, de disfrutar. Cristiano, que es un tipo que tiene todo, que más quiere Cristiano que todo lo que puede tener, que es ídolo de multitudes, se nota que el tipo no está feliz, porque ya no puede competir al nivel que quisiera competir. Y ya le cuesta marcar goles, y se lo ve que está con bronca, que está con rabia, en vez de decir, Yo ya hice mi carrera, ya gané premios individuales, ya gané premios colectivos. Es complicada la cabeza del ser humano. Entonces, en la situación que está cada uno, no terminan de disfrutar lo que tienen que disfrutar. Después están los casos de violencia. Lamentables, lamentables. Ahora, tanto el United como el Portland actuaron bien. A los jugadores que habían agredido o se habían cometido actos de violencia, sea familiar o en el caso de quien le pegó a un animal, creo que era un gato, son sancionados. Quedan fuera del equipo. Quedan fuera del equipo. Eso es el ejemplo. No como otros equipos que simplemente hacen la vista gorda, dejan pasar y a otra cosa. Desde nuestra posición vemos que están todos, tendrían que estar felices. Pero acá hay una cuestión simple. Ni la fama ni la plata hace la felicidad. Está interna en cada uno. Y no todo el mundo la consigue como tendría que conseguirla. Tema complejo, ¿eh? Tema complicado. No tan simple como algunos consideran. Es así y punto. Hasta la próxima.